Esperanza Martínez, senadora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes, Nina. Un placer estar contigo. No sé qué pasó, parece, sentí una musiquita, te escuchaba, pero no nos escuchábamos.
Ah, bueno, Joel es el culpable. Todo lo que sale mal en esta radio, Joel, acá nuestro operador de lujo, es el culpable, Esperanza. Bueno.
Mi solidaridad con Joel.
¿Qué te va a solidarizar con este delincuente? ¿Qué va a tener un voto nadie? Va, ni tu señora no vota por vos, Joel. Bueno, Esperanza, finalmente dejaste la candidatura a la presidencia. ¿Vas a integrar la lista de senadores del Frente Guasuñe-Monguetá?
Así es, así es. Bueno, se dieron cosas muy complejas, sobre todo con el tema de la salud de Fernando también. Uh-huh. Y creo que en este momento nuestro rol como Frente Guasú es, en primer lugar, fortalecer otra vez nuestras listas legislativas, tanto la lista de senadores como las departamentales, tanto diputados como concejalías, y ojalá podamos tener aunque sea una gobernadora o gobernador. Uh-huh. Y bueno, y entonces me parecía nomás que nuestro rol va a ser importante, sea cual sea el escenario final,
sí,
porque
sí.
Desde el poder legislativo, no sé, si estamos en alguna alianza de gobierno, es para gobernar. Cuando uno está en oposición es para disputar también las líneas políticas, y bueno, nosotros tenemos una línea que queremos definir, defender, que estamos debatiendo y vamos a seguir debatiendo como parte del proceso de construcción de lo que va a ser el 2023, ¿verdad? Sea el lugar que nos toque finalmente.
Entiendo. Ahora, cuando vos decís estamos debatiendo, ¿te referís dentro del Frente Guasuñe-Monguetá sobre la cuestión de quedarse o irse de la Concertación? ¿Te referías a eso o a qué te referís, Esperanza?
Sí, sí, también, ajá, porque sabrás de que hay una un debate, lastimosamente nomás ese debate salió fuera de nuestro espacio de discusión. No es habitual en el Frente Guasú que se coloquen las posibilidades, los debates a nivel público antes de que el debate esté interiorizado en las bases, con los compañeros, en la propia mesa de presidentes, tanto del Frente Guasú como el de Monguetá. Y bueno, pero esa es la realidad. Creo que hoy hay un poco más de calma y todos están debatiendo, haciendo plenarias, y el 23 seguramente vamos a tener una plenaria en la mesa de presidentes con las diferentes posiciones, y bueno, y vamos a seguir debatiendo sobre el tema de la Concertación o no, o tal vez de acompañar alguna chapa fuera de la Concertación o dentro de la Concertación, o no acompañar chapas. Bueno, cualquiera de las posibilidades con respecto a lo presidencial, con respecto a las listas.
Ya
seguimos,
está,
siempre claro, trabajando sin problemas.
Decime una cosa, el martes me dijiste que van a resolver eso, o sea...
El martes 23 se acordó,
ah,
porque la gente está haciendo plenarias. Creo que mañana hay dos plenarias, la de Convergencia, la de Fuerza Común. No sé si Paraguay Pajuná tenía que hacer en estos días. Creo que País Solidario ya lo hizo, mi partido de Participación Ciudadana tiene el domingo... Bueno, hay como varios partidos que están haciendo plenarias nacionales, otras ya lo hicieron, otras no sé, tendrán otros mecanismos, etcétera. Pero bueno, la idea fue darnos un tiempo para que todos los partidos puedan debatir y después, como siempre, intentar sacar algún acuerdo para lo que es sobre todo la etapa presidencial.
Sí. ¿Y qué te parece a vos la candidatura de Euclides Acevedo como otra de las alternativas? Porque en realidad acá van a quedar seguro tres alternativas, digo, importantes, ¿verdad? A lo mejor tal vez habrá otro que yo no conozco, pero para el 2023, para abril, ¿qué será? Uno de los colorados, sea Vince o Santi Peña, uno de los colorados, quedará uno de la Concertación y Euclides Acevedo, porque él no va dentro de la Concertación, por lo tanto él ya es un candidato en realidad, porque no necesita pasar por una interna más que una formalidad, digamos, ¿verdad? O sea que van a haber tres candidatos seguros, digamos, en abril, Esperanza. Y algunos compañeros tuyos, por lo menos de algunos de los partidos, hablan de apoyar a Euclides Acevedo. ¿Cómo ves vos esto?
Bueno, yo lo dije en varios medios, Mina. El temor siempre es que al final del camino dos candidatos que puedan crecer y estar fortalecidos, como puede darse con la candidatura de Euclides y también la candidatura que surja de la Concertación por la propia fuerza política que tiene la Concertación, sobre todo el Partido Liberal y otras fuerzas, es que divididos gana Santiteña o Vince. O sea, es muy difícil. Sí, podemos tener candidaturas pequeñas que se estén disputando y que no afecten, digamos, una candidatura que dispute con el Partido Colorado. Pero si dividimos el electorado casi en la mitad, o dos tercios acá y un tercio acá, lo más probable es que gane el Partido Colorado. Y yo, para serte sincera, creo que este país tiene que hacer una alternancia. Más allá, que yo sé que la crítica viene de que las candidaturas son conservadoras y que vamos a cambiar de color, pero vamos a tener... Pero mira, creo que hace más de 90 años que el Paraguay no tiene un presidente en la oposición que termine su periodo de gobierno y que permita que la alternancia en el Paraguay sea un capítulo importante del proceso democrático. Más allá, digamos, de la línea política que se tenga, ¿verdad? Creo que no, allá por alguno de los últimos liberales que estuvo en el gobierno, voy a revisar un poco la historia, habrá sido uno de los últimos que, digamos, concluyó su periodo de gobierno. Entonces nosotros no hemos tenido en el Paraguay un proceso de cambio democrático y de respeto al cambio democrático. Fernando Lugo iba a ser como el inicio de un proceso digamos, de cambio, sin revoluciones, sin militares, sin violencia, pero no nos dejaron terminar. O sea, no permitimos en el Paraguay una alternancia política que tiene un simbolismo en un país autoritario, un país dictatorial. No es menor. Yo sé que hay un debate sobre esto, Nina, y puedo estar equivocada o no, pero yo estoy a favor de que se establezca una alternancia. En ese sentido, si hubiera un pacto entre el que gana de la Concertación y Euclides, un pacto de caballeros que se cumple y después al final del camino decimos, bueno, el que esté mejor posicionado cede al otro, estaría de acuerdo, ¿verdad? Pero justamente a los actores paraguayos que están en pugna, no va a suceder.
Justamente eso me decía Euclides, exactamente eso que estás diciendo, no sé si ustedes hablaron o se habló, pero justamente me decía eso, que de todas maneras, eso no significa, cuando yo le decía esto mismo, el tema de la división, y de me decía, no, pero hay tiempo hasta marzo, dice, de ver cómo van las candidaturas, o sea, se refería obviamente a la de Efraín, que era lo más probable que ganara la Concertación, ¿verdad? O sea, por lo menos en probabilidad, después te pueden dar sorpresas, ¿verdad? Y él me dijo que de todas maneras después uno puede llamar a un voto útil, cualquiera de los dos, digamos. O sea que él por lo menos no descarta, según me dijo, ¿verdad? Y me dijo públicamente. No sé, Efraín.
O sea, él me dijo a mí, Nina, que él no aceptaría al Frente Guazú, digamos, como parte de su alianza, si no se iba todo el Frente Guazú. porque eso puede crear una división, que es lo que a mí, lo que yo le reclamé en algún momento. Le digo, bueno, ¿por qué no se habla todo esto? Primero se acuerda y después se hace público, porque es mi reclamo a los compañeros, ¿no? Comenzamos un debate por los medios de comunicación anunciando, salen 7, salen 3, salen 4, no salen, y realmente todavía ni siquiera habíamos terminado de discutir, ¿verdad? Uh-huh. Y ha creado y sigue creando una gran discusión en las bases del Frente Guazú, en un momento en que nuestro compañero Fernando Lugo está pasando por una situación delicada, que nos debería tener a nosotros juntos, más que nunca unidos en el Frente Guazú-Nhemonguetá.
Exacto, categóricamente. Ahora, ¿y qué pasa si vos siempre me dijiste que eras una persona de equipo, digamos? ¿Qué pasa si la mayoría dice vamos a salir del Frente Guazú? ¿Qué haces vos ahí?
Y vamos a discutir eso la próxima semana, ¿verdad? Vamos a discutir y vamos a ver cómo resolvemos el problema. Yo espero que siempre podamos resolver institucionalmente. Lo que pasa es que se ha quebrado eso. Uh-huh. Antes, estando nosotros en Colombia, Tecoyoyá tomó una decisión sin siquiera conversar con nosotros. Cuando nosotros volvimos con Fernando, ya se había roto, ya no, ya se tomaron decisiones fuera, digamos,
Pero eso solamente Tecoyoyá, tengo entendido, ¿verdad? O otros también.
Y no, pero espero que no haya habido otro que ya lo haya tomado anteriormente. Ajá. Pero digo nomás que es esta situación, que es mi reclamo, aunque es que permitió esta situación cuando nosotros pudiéramos haberlo hecho todos juntos, con él, conversarlo en la mesa, invitarlo a la mesa, pero no hablar con un grupo, con otro grupo. Eso siempre crea dificultades y yo creo que es un momento de con calma debatir. Creo que ahora estamos haciendo una salida inteligente. Primero uh-huh. de todo salieron a hablar por los medios, a poner posiciones por otras personas y otras instituciones, y eso creó mucha confusión. Por suerte esto se reencauzó, los compañeros están ahora debatiendo y bueno, creo que el debate y las posiciones que van a salir de esto nos va a permitir tomar una
decisión colectiva. Claro.
Exacto.
Porque en realidad
que se pueda acordar, ¿verdad? Claro. Mi temor nomás es que allá por el final del camino, por más que los clientes digan yo puedo retroceder o el otro puede retroceder, vos sabes bien que Efraín no va a retroceder si él es la persona.
Y bueno, pero entonces, si tiene exactamente.
27% y el otro tiene 28, pues.
Pero si él es, entonces, si él es un intransigente, entonces ¿por qué tenemos que hacerle loas al intransigente si vos me decís que él no va a retroceder?
No, pero no, yo no estoy haciendo loas a nadie, estoy diciendo nomás que si uno construye escenarios, hay que construir escenarios sobre lo que va a suceder. Y a mí me parece que al final del camino ninguno de los dos va a decir, no, yo soy el que tiene menos, yo... Por eso que para construir escenarios y donde van a haber acuerdos o desacuerdos o renunciamientos, hay que conversar previamente. Y creo que ese es el camino que estamos errando. Y yo soy de la idea que hay que conversar.
Pero vos mismo estás diciendo que Efraín no se va a bajar probablemente. Yo coincido,
claro,
contigo.
Entonces no podés construir un supuesto, decir, bueno, cualquiera de los dos puede bajar. Vos no podés construir un supuesto sobre el otro que sabes que puede no estar de acuerdo con el supuesto.
Y bueno, pero entonces uno no puede dejar de construir una alternativa con un tipo encima que, vos decís, que acá en las alternancias no le dejaron terminar las presidencias, y vos sabes bien que a Fernando Lugo, Efraín fue uno de los que no le dejó terminar la presidencia. O sea, ¿por qué vas a tener que? Ah, porque él no se quiere luego bajar, porque él quiere luego él nomás ser el presidente, porque él quiere él nomás expulsarla a todos. O sea, ¿por qué le vas a apoyar a alguien que no dejó que termine Fernando Lugo la presidencia? Encima no quiere acordar. no quiere acordar de que hayan dos candidatos y después en marzo a ver si está mejor Euclides, si está mejor él, que uno de los dos se baje, ¿verdad? O sea,
bueno, en realidad, Nina, nosotros no tenemos ninguna decisión todavía ni a quién apoyar. Esa es la realidad, ¿verdad? Sí, tampoco tengo decisión y no sería extraño que dejemos incluso que después los compañeros definan cuando haya tanta... Por eso es que no hay que, en este momento, polarizar la conversación, sino racionalizar, ver los escenarios con mucha calma, con menos pasión y más análisis político de realidad y de escenarios. Y bueno, no quiero hacer futurología, ¿verdad?
Claro, entonces, claro.
Vamos a conversar. Y te lo digo así muy fraternamente, Nina, sí, porque en estos días creo que cometimos un error táctico de hacer estas discusiones a través de los medios de comunicación. Uh-huh. Eso llegó a las bases, confundió, polarizó, y creo que es el momento de bajar otra vez, parar la pelota, ordenar un poco la cancha, comenzar otra vez entre todos a conversar. Yo siempre digo que una de nuestras fortalezas como Frente Guazú es que estas discusiones no son la primera vez ni va a ser la última.
Claro.
Hemos tenido situaciones, vos sabés, como estas en varias ocasiones.
Sí.
Pero siempre lo hemos hecho disciplinadamente al interior. Allí uno le tira una catete al otro, el otro le muerde, el otro esto, etcétera. Pero después, se logra hacer acuerdos y uno puede a veces perder, ganar, etcétera, y seguimos adelante, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero bueno.
Entonces, bueno, de todas maneras.
Lo que diría es transmitiría esa idea de que sí, dialoguemos, conversemos sin fanatismo, sin pasión, y tratemos entre todos de tener la lucidez para que las decisiones sean las mejores para el Frente Guazú Ñemongueta, con su línea política, con su proyecto de crecimiento político y también para el Paraguay, Nina, ¿verdad?
Claro. Sí, es importante. Efectivamente, que a pesar de los pesares, ustedes mantengan un marco de unidad del frente, digamos, progresista y de izquierda, y que puedan seguir fortaleciendo. Digo a pesar de los pesares porque efectivamente yo creo que Fernando Lugo es una pieza fundamental, y lastimosamente él justo en este momento, digamos, no está presente por el tema de su salud, pero que yo espero de verdad, de corazón, que se reponga lo antes posible. Igual ya no se puede contar con él en estos días que ustedes tienen que tomar la decisión, porque ya hasta el 31 de agosto nomás hay tiempo de armar todas estas cosas, y obviamente hasta el 31 de agosto, por más que se mejore, no se van a ir a llevarle esta clase de conflicto a Fernando Lugo estando como está, digamos, ¿verdad? Aunque lo despierten, o sea que van a tener que tomar solos la decisión ustedes, ¿verdad? Solos. Entonces, bueno, ojalá tomen la mejor decisión.
Tenemos que honrar, Nina, su liderazgo, que ha sido siempre un liderazgo conciliador, un liderazgo así de acuerdos. Cuando todos ahí nos estrangulamos entre nosotros, él siempre ha tratado de conciliar las cosas, de poner las cosas en su lugar, y sobre todo de dar esa idea de unidad, de tolerancia. En ese aspecto, así, es una persona extraordinaria. Ha tenido muchas adversidades en la política, pero nunca le he escuchado, proferir algún tipo de improperios contra sus adversarios, que le han hecho mucho daño en este país, ¿verdad? Pero él siempre, abierto, capaz de volver a articular y a recomenzar las relaciones. Uh-huh. Sociales, políticas, y creo que ese rol que él tiene, nosotros tenemos que tenerlo siempre como una manera de hacer política distinta en el Paraguay, que el de la ofensa, el de las divisiones, el de las fracturas, etcétera, que es tan característica en todas las carpas de la política paraguaya.
Así es. Bueno, vamos a estar a la expectativa, esperanza de lo que resuelvan, y seguiremos hablando, solamente que la semana que viene, donde ya van a tener más claridad sobre qué panorama, hacia dónde hacia dónde seguir de aquí al 18 y luego del 18 al 30 de abril. Gracias, Esperanza, suerte, éxito como siempre.
Al contrario, Mina, gracias por la oportunidad y que tengas un excelente fin de semana.
Igual, igual. Esperanza Martínez, senadora.